Los resultados de las encuestas dadas a conocer recientemente en Venezuela y la proximidad de elecciones municipales y estatales preocupan al oficialismo de ese país, a la vez que alientan a la oposición que, como nos relata el secretario de Organización de la Central de Trabajadores de Venezuela, CTV, Pablo Castro, hacen que el oficialismo muestre signos de desesperación.
Bueno, el gobierno pretende, está desesperado por las encuestas, ¿no? Está en campaña electoral. Eso es parte de lo que hemos denunciado nosotros, de los abusos del gobierno, de los recursos del Estado, la parte del ventajismo, ¿no? Pero la oposición democrática viene haciendo esfuerzos grandes y logró, por lo menos en lo que corresponde a la conformación ya de las listas para la Asamblea Nacional, tanto de las regiones como la lista de los circuitos, llegar a acuerdos, acuerdos importantes. Unos vistas por consenso en algunos estados de la República y otros por elecciones primarias. Primero, que lo deseable hubiese sido, indudablemente, que existiesen primarias a nivel nacional, en toda la estructura de las planchas, aun cuando hubiesen candidatos que gozan del consenso de todas las organizaciones políticas que conforman la Mesa de la Unidad. Por un lado, bueno, es la cuestión de los recursos y el tiempo, pero en todo caso hay un gran acuerdo político, hay un gran interés para que efectivamente todo este proceso electoral, que es lo que marca y lo que estamos exigiendo ya, es que el CNE defina definitivamente en cuál es la conformación de los circuitos y por el crecimiento de la población, cuáles son los diputados adicionales que se van a elegir y en qué circuitos corresponde. Y por otro lado, bueno, que lo otro es definir también el uso ventajista del gobierno, si tiene que haber el control por parte de un organismo que está llamado a hacer ese trabajo, que es el Consejo Nacional Electoral. Pero en todo caso, nosotros vamos con todos los hierros, como decimos aquí en Venezuela, vamos con toda la fuerza por esa ruta. No nos van a sacar de esa ruta electoral, de ese cerco que hoy se le tiene al gobierno, a pesar que aquí estuvo las delegaciones del Mercosur, que no se dan, del Mercosur, perdón, no, de UNASUR, que no ven sino para un solo lado, con la excepción de algunos cancilleres. El caso de la canciller colombiana, que se le entregó a todos ellos la documentación y las quejas, vamos a decir, las denuncias sobre violación de derechos que se realizan en el país, la violación reiterada del marco constitucional. Pero bien, en todo ese camino vamos haciendo todo el esfuerzo y estamos seguros de que el país, en este caso, a pesar de las maniobras del gobierno, a pesar de que pretende influir para que la gente no participe en el proceso, nosotros le hacemos el llamado con mucha fuerza de que todos los sectores democráticos del país vamos a participar, lógicamente, a través de este proceso de tener, por lo menos, ya esta pesadilla que tanto daño le ha causado a la República.
La oposición insiste en un diálogo sin condiciones. ¿Aceptaría al final el gobierno ir a ese diálogo sin condiciones? ¿Se verá tan acorralado que tenga que aceptarlo?
Bueno, esto es un gobierno que no tiene bitácora. Ellos quieren una gringua y están empeñados en imponer un modelo que fracasó, que ha fracasado en distintas partes del mundo, porque Venezuela hizo aguas. Aquí el crecimiento de la pobreza, la delincuencia, la inseguridad personal, la inseguridad jurídica, es decir, y el quiebre, vamos a decir, de la parte económica, que cada día crece aún más la pobreza crítica, y por otro lado aumenta la inflación, que pulveriza los ingresos de los trabajadores, que prácticamente no tienen capacidad de compra, ni de la clase media, que tenía una mediana capacidad de ahorro, ya no tiene ninguna capacidad de ahorro, y cada día se ven más afectados por eso, y la escasez, a pesar del llamado discurso de la guerra económica, a pesar del discurso que ya nadie le cree, ya les pasa como aquello del bien el lobo, el pastorcito mentiroso, y nadie le va a creer si eso llegara a ocurrir. Pero en todo caso, todas las cosas que están allí planteadas son pura mentira por parte del gobierno, y por otro lado no cree un diálogo para que se realmente se pudiese entablar. Tendría que ser realmente en una, hasta en un sitio imparcial y que hubiese medianamente sensatez, sería en el marco de la rectificación de una política. El gobierno viene desarrollando una política hambriadora, viene aplicando una política permanente de la devaluación del signo monetario, pero en todo caso, y eso no lo va a detener, porque yo tengo una visión. Y entonces nosotros lo que aspiramos, sin apartar esa posibilidad, que llegara a ser, por lo menos dentro del marco de una sinceridad, que fuera de tal manera que hubiesen hasta veedores internacionales confiables para entablar ese diálogo, y con una agenda, ¿verdad?, que haya el compromiso de la enmienda, de la rectificación. Si no es así, lógicamente la oposición perdería el tiempo y iríamos entonces en un terreno donde ellos simplemente hablan y no van a cumplir ningún acuerdo. Por eso es que nosotros la ruta electoral la tenemos trazada y vamos hacia allá con mucha fuerza.
El secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, dijo que en Venezuela hay separación de poderes. ¿Está él bien orientado de la situación de Venezuela para decir eso?
Creo, bueno, usted ya conoce cómo es la situación del señor Samper, ¿no? Él tuvo una presidencia muy tumultuosa allá en Colombia. Tuvo realmente las instituciones, pues lo mantuvieron en tal, pero realmente con la Secretaría General de Oro Sur lo sacan prácticamente de ese olvido que tenía político y lo colocan precisamente porque tiene una visión condicionada prácticamente al gobierno venezolano, y es decir, y a los regímenes que en el continente tienen más o menos seguidores en esa dirección. Por eso nosotros no aquí rechazamos esa postura, porque según las denuncias se hicieron y con pruebas, es que no hay independencia de los poderes. Así aquí hay, o teóricamente la Constitución lo establece, pero en el marco mismo de su aplicación en Venezuela no hay independencia de poderes. Basta que el estornudo, bueno, y ahí está el caso de los jueces que se han ido al país, de este señor general que era miembro del Tribunal Supremo de Justicia, cómo denunció, cómo ellos discutían casi semanalmente los casos con la presidencia de la República y salían las líneas para enjuiciar a cualquier opositor que ellos veían con inconveniencia. Entonces, incómodo. Entonces, por esa razón, el señor Samper no está bien informado, o si hace el loco, o sea, él lo que está viendo es cómo el presidente de la República, cómo el gobierno venezolano, bueno, eso lo catapulta a la Secretaría General de UNASUR, pero en todo caso, se le demostró a los demás cancilleres, con los testimonios en la mano, cómo los sectores democráticos ven cómo se viola la Constitución, cómo se violan los derechos, y entre eso precisamente la independencia de los poderes, que es una exigencia, y por eso que nosotros insistimos que el país comprenda que la elección de una Asamblea Nacional nos va a permitir efectivamente constituir y controlar la ejercicio del gobierno, pero lo otro es conformar entonces verdaderamente un poder, o un poder judicial, un poder moral que sea efectivamente independiente y que tenga una visión de autonomía ante el gobierno.
Don Pablo, ¿cuál es la situación del obrero, del trabajador venezolano en estos momentos en el país? ¿Cómo viven?
No, muy muy precaria, ¿no? Muy precaria. El salario mínimo quedó en 5.641. Eso significa, de acuerdo a la devaluación que estuvo el signo monetario, no como ellos quieren manipular, que es un dólar a 6.30. Si fuese un dólar a 6.30, lógicamente sería así, teóricamente, en dólares el salario más alto del continente americano, pero no es así. Hay que verlo a lo que ha sido la devaluación, a lo que significa si cae ese 3, que es la parte del sector, que es uno de los dólares que se están moviendo. Y si nos vamos al mercado negro, deje 170, 200 bolívares por dólar, bueno, el salario mínimo no llega al trabajador venezolano, que es el 80% que está en esa condición, a ganar 25 o 30 dólares mensuales. Eso es un salario de hambre cuando la cesta alimentaria está por encima de los 18.000 bolívares mensuales. Entonces, esa parte es difícil hoy en día el trabajador. Por otro lado, la escasez, que es lo que viene a contribuir aún más a empobrecer la situación del trabajador venezolano, que está en condiciones, el 80% de la población que tiene la suerte del empleo está en salario mínimo o un poquito más. Esa es la queja, y esa es precisamente una de las situaciones graves que vive la República. Muchos venezolanos se van del país como vemos sectores por lo menos formados, profesionales, educadores de las universidades, bueno, que se están yendo de Venezuela porque las condiciones de ellos tan precarias realmente no les permiten por lo menos subsistir con una dignidad de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su desarrollo. Por eso es que nosotros insistimos que el primer golpe que viene dando el gobierno continuado es contra el estómago de los venezolanos. Eso sí es un golpe hambriador, y es allí la protesta permanente y es el reclamo que nosotros hacemos al oficialismo.
Es que ellos siguen los parámetros que trazaron los Castro en Cuba.
Sí.
Acabar con la clase política y, pues, que el padre de familia tenga que dedicarse solamente a buscar cómo mantener a los hijos.
Eso es correcto, eso es un cartabón, es una enseñanza precisamente, pero nosotros, ahí gran parte de la población, bueno, y por eso es que en las encuestas hay un rechazo, a pesar de todas estas movilizaciones alimentadas, que por cierto, ayer los actos que han habido en el país con respecto a lo que ellos llaman el líder supremo, bueno, la presencia de algunos, uno se recuerda como también aquellas convenciones que en los momentos que Cuba vivía la época dorada con la Unión Soviética, que recibía los recursos, bueno, vivía haciendo conferencias, y aquello era un turismo social, uh-huh, que paseaban por La Habana, ¿verdad? Pero sin le mostraban a la gente las cosas más o menos bonitas, viejas, pero en todo caso no los alcances que tenía verdaderamente desde el punto de vista social la revolución, cómo el pueblo cubano sufría las consecuencias del racionamiento. Bueno, Venezuela ya en esa experiencia vivida, que la hemos vivido, que la sentimos todos los días, la gente se empina a no aceptar eso. Es decir, aquí hubo una presencia esta semana de delegados de diferentes partes, una señora de Brasil, unos señores de Brasil, otros señores de Cuba, otros señores de allá de los países árabes, de los palestinos, etcétera, pero hubo un brasileño que en forma irrespetuosa y en forma grosera y soez, en una intervención de los sin tierra, manifestaba, bueno, los hijos de no sé quién de este país que no estaban con la revolución, bueno, que nos fuéramos. Nos fuéramos de aquí como hicieron los cubanos en su época para Miami. Pues el señor se va a quedar con las crespos hechas y con las ganas de que los demás nos vayamos. Lo que creemos en este país, creemos en la democracia, nos vamos a quedar en Venezuela a luchar, como lo hemos hecho en los últimos años, por la libertad, por la democracia y por la justicia.
Escucharemos ahora cómo los simpatizantes del oficialismo describen la realidad venezolana. María Alejandra Hernández, dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos lo dejará conocer de inmediato. Ella comienza diciendo que en su país hay, en estos momentos, 5 poderes constituidos, entre ellos el popular.
Totalmente. En Venezuela existen 5 poderes constituidos por la Constitución, enmarcados dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cada uno tiene independencia total del otro. Trabajan mancomunadamente, eso sí, en acuerdos nacionales, pero cada poder público tiene su autonomía. Solo que sencillamente la oposición no lo reconoce, porque mientras ninguno de esos poderes públicos se pliegue a las peticiones a veces irrisorias de la oposición, entonces dicen que todos están bajo la tutela del poder ejecutivo.
Tengo entendido que las encuestas le dan una magnífica número de aprobación al presidente.
Bueno, sí, el presidente, a pesar de la dura guerra económica que estamos transitando, del sabotaje a través de las grandes empresas transnacionales que estamos teniendo y de la arremetida comunicacional de la derecha, tanto nacional como internacionalmente, la gente está muy clara de que el gobierno siempre va a apoyar las decisiones y va a apoyar a las mayorías del país. En este caso, las mayorías que por mucho tiempo fueron vilipendiadas, fueron desasistidas, cumpliendo con un mandato del presidente de atender toda la deuda social que se desarrolló durante más de 40 años.
O sea, la situación del obrero en venezolano es en estos momentos mejor que lo era en la época anterior.
Totalmente, totalmente. Hoy en día el presidente, en los 15 años de revolución, se han hecho más de 28 aumentos salariales. cuando en todo el periodo de la Cuarta República, durante más de 40 años, se hicieron menos de 18 aumentos salariales. Además de eso, el gobierno le ha facilitado al trabajador nuevas expectativas con programas sociales que los atienden. Hay una ley del trabajo que protege al trabajador frente no solo a las empresas privadas, sino también hasta a los trabajadores del sector público con muchos beneficios. Son los trabajadores los que llevan el beneficio de las mayores misiones sociales, como barrio adentro, alimentación. No solo se tiene el sueldo básico, sino se tiene un ticket de alimentación que ayuda para las compras en los comercios privados. Y frente al proceso de inflación que se ha presentado por toda esta guerra económica, el presidente hace poco decretó un aumento de salario.
La oposición dice que ellos irían a un diálogo sin condiciones con el oficialismo. ¿Por qué tiene que irse a un diálogo?
Bueno, siempre es necesario dialogar entre dos partes dentro del país. Primero por la paz y por la estabilidad social de la población venezolana. Pero ellos hablan de condiciones. Las únicas condiciones que le pone el Estado venezolano es cumplir con el mandato de la Constitución, seguir las normas de la Constitución. Los procesos para salir de un gobierno que democráticamente electo están establecidos dentro de la Constitución.
Y a nuestra siguiente entrevista da lugar un titular que recoge la prensa internacional y que se originó en Brasil. Y dice así: Rousseff, refiriéndose a la presidenta Dilma Rousseff, defiende sus ajustes entre abucheos en las calles de Sao Paulo. Esto ocurrió durante las visitas que la presidenta realizara a barrios de clase acomodada y media de varias ciudades del país, como lo fue Sao Paulo. Con el analista doctor Pedro Interian buscamos detalles de esta situación.
Bueno, hay un movimiento grande contra el gobierno actual, porque la situación se ha deteriorado muy rápidamente después de las elecciones y todo lo que la presidenta había prometido no se está cumpliendo. Contrario, ya ha tenido que tomar medidas, está tomando medidas económicas que son conservadoras, de austeridad, disminución de los gastos, aumento del desempleo, disminución de muchas obras que estaban haciendo, sociales, y ese va a ser el camino en los próximos meses. Eso está creando un mal de fondo grande en el pueblo y también hay una crisis política muy grande con el Congreso y con el partido PMDB, que es el partido de la Alianza, que ahora se está convirtiendo en un enemigo del propio PT, y ellos dominan el Congreso porque el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes son del PMDB y son acusados de haber participado en aquel escándalo de la Petrobras sin una prueba fuerte, y ellos reclaman que el gobierno que ha hecho esa componenda para perjudicarlo. Entonces la crisis política es mucho peor porque el gobierno no va a tener fuerza en el Congreso ninguna, que es el que puede examinar un proceso de impeachment, de remoción de la presidenta de su cargo.
De removérsela a ella, ¿cuál sería el futuro político? ¿A dónde iría? ¿Tendrían que hacer unas nuevas elecciones? ¿Tomaría el vicepresidente? ¿Cómo se conduciría?
No, el vicepresidente es el que asume, ya en el caso, que ya hubo un caso similar, en el caso de Fernando Colo, que fue sometido a impeachment, y entonces el vicepresidente asumió. El problema es que el vicepresidente es del PMDB, que es el partido que ahora es un aliado y que se ha convertido en un enemigo potencial. Entonces, a veces hay hasta intereses en ese movimiento. Y el PMDB se está aproximando de la oposición, y con eso habría un frente extraordinariamente grande, que sería 70-80%. para dominar el Congreso y dominar también los estados más importantes del país.
¿Es cierto que el país está a un paso de la recesión económica?
Sí, prácticamente está en recesión, no crece hace mucho tiempo y especialmente sectores que son los motores de la economía, como el sector automovilístico, el sector de construcción, el sector de mineración, están en una crisis grande y han dejado de vender 10, 20, 30% de lo que vendían, y todo eso está generando una crisis que llega al pueblo porque está generando despidos de grupos grandes de personas. Y eso se refleja enseguida en la popularidad. En las últimas encuestas que se han hecho de popularidad, ella cayó hasta a un 20, 25%. Entonces, cuando estaba hace 3 meses con más de 50. Entonces ella ganó por suerte.
Y ella no puede ir a otra reelección, ¿no?
Bueno, muy difícil porque ella va a ser sometida a un proceso. Además, el PP, con todos estos acontecimientos, ha perdido mucha fuerza y prácticamente está destruyéndose, autodestruyéndose, porque está envuelto en todos esos escándalos. El escándalo aumenta todos los días porque no es solo la Petrobras, ahora son otras obras públicas como hidroeléctricas, etcétera. Se va a hacer también de los financiamientos que se han hecho, inclusive el financiamiento del Mariel, eso va a ser discutido en el Congreso. Los financiamientos del Mariel en Angola, en otros países en África que se han hecho con empresas de obras públicas ya direccionada, es decir, que no había una licitación pública, no había una competición entre las empresas de obras públicas, una empresa hacía el trabajo, entonces cobraba el precio que quería y por eso se generaba la corrupción toda.
Y llegamos así al final del programa. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.